Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias, y lo sé. Sé que entre los papeles que andan sobre tu escritorio está lo de la renta, lo de pagar los impuestos. Bueno, hemos descubierto que hay 8 novedades en la declaración de la renta a las que queríamos atender para informarte. Y tenemos con nosotros a un experto fiscal que se llama Joan Pons, es secretario de la Junta Directiva de la Asociación Europea de Planificación Financiera y director del despacho Lintax. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Bueno, pues el mes de abril ya ha disparado, se ha abierto el plazo para presentar la declaración de la renta del 2015 y por primera vez se puede hacer en móviles y tabletas gracias al nuevo programa Renta Web de la Agencia Tributaria. ¿Qué plazos y fechas tenemos para presentarla?
Empezamos el 6 de abril, se abrió el plazo para ya poder presentar declaraciones vía telemática, o las presenciales serán dentro de unos días, y tenemos de plazo máximo hasta el 30 de junio, si bien si se domicilia el pago de la cuota tributaria, el plazo máximo vence el 25.
Uh-huh. Bueno, pues vamos por el principio. ¿Quiénes se libran de presentar declaración?
Se libran de presentar declaración aquellos contribuyentes que hayan tenido unas rentas inferiores a 22.000 euros, o si han tenido rentas del trabajo, estamos hablando, o si han tenido rentas inferiores a 12.000 euros, en el caso de que hayan tenido dos o más pagadores. Y además, aquellos que no hayan tenido rendimientos del trabajo, pero que hayan podido tener ganancias o pérdidas patrimoniales, rendimientos de capital mobiliario, siempre y cuando no hayan pasado de la barrera de 1.600 euros, tampoco estarán obligados a declarar. Perdona, que no estén obligados a declarar no significa que puedan declarar, porque a lo mejor han tenido unas retenciones que, aunque no estén obligados a declarar, interesaría muy mucho declarar para así obtener esa devolución.
Entre las novedades de esta renta de este año para el ejercicio del 2015, ¿cuáles destacarías?
Hombre, yo creo que, sobre todo del ámbito de las rentas del trabajo, casi podemos decir que cuando la empresa nos ha pagado ya nos ha incorporado las modificaciones de la reforma fiscal. Lo que nos podríamos ir es un poquito al ámbito de los productos financieros, que es EFPA ha emitido ese documento con las principales novedades. Yo creo que la primera, más clara, es la eliminación de la exención de los dividendos hasta el importe de 1.500 euros. Hasta el año 2014, teníamos derecho a esa exención y a partir de esta renta, lo veremos en nuestra declaración cuando lo preparemos, directamente observaremos que no podremos aplicar esa exención, con lo cual significará pues pagar un poco más.
Hay también novedades importantes para las familias numerosas, ¿no?
Familias numerosas, se está creando una especie de lo que llamamos impuesto negativo, que consiste en que, de alguna manera, el Estado pues te va sufragando, en función de un tipo de colectivo, una especie de pensión o deducción que puede ser mensual. En este caso estamos hablando de la deducción de familia numerosa, que puede ser de 1.200 euros al año o de 2.400 euros al año, que puedes ir cobrando durante el año, o si no lo has hecho, lo percibirás, te lo podrás deducir en la declaración de renta de este mismo año. Funciona de manera muy similar a la deducción de maternidad. Efectivamente, es una novedad importante.
De las cosas tradicionales, deducciones por vivienda, por hipoteca, alquileres, pensiones, ¿alguna novedad?
Deducciones de vivienda, recordemos que se eliminó la deducción por adquisición de vivienda a partir del 2013, pero mantiene un régimen transitorio para toda aquella gente que compró antes del 2013 y que en estos momentos se están desgravando o están pagando una hipoteca, todavía hoy, 2015, tienen derecho a aplicarse la deducción de vivienda habitual. Lo mismo ocurre con la deducción del alquiler. Se ha derogado con efectos 2015, pero también si tenías un contrato anterior al 2015, también te permite mantener esa deducción. Y lo más importante quizás es un poquito el tema de los comentabas, planes de pensiones, desde el año 2015 la aportación máxima anual es de 8.000 euros por contribuyente. Antes, hasta el 2014, era de 10.000 euros y ahora son de 8.000 euros.
A mi juicio, este cambio es muy malo. Teniendo en cuenta con el horizonte de las pensiones.
Sí, el cambio del estado de pensiones realmente es muy criticable. Es verdad que también se ha incrementado, por otro lado, la posibilidad de hacer aportaciones al plan de pensiones de tu cónyuge de 2.000 a 2.500 euros. Y, por otro lado, se ha permitido, o se va a permitir dentro de 10 años, claro, dentro de 10 años seguramente habrá cambiado la ley, poder rescatar un plan de pensiones sin esperar a la jubilación, fallecimiento o invalidez. Pero realmente, para situarnos un poquito, ¿por dónde va el legislador? ¿Por dónde va el gobierno en general? Y no solo en rentas, sino en sociedades. Por intentar bajar los tipos impositivos. Es verdad que tenemos unos tipos impositivos inferiores, con lo cual de eso nos podemos alegrar. Estamos hablando, pues, de ahora, en el 2015, de un tipo mínimo del 19,5 hasta un tipo máximo del 45. Son tipos inferiores a los que había años anteriores, pero es cierto que no llegamos a los que existían hace 4 años. Pero, por otro lado, lo que está haciendo el legislador es ampliar la base imponible. Es decir, me baja el tipo, pero me amplía la base. ¿Cómo? Pues eliminando exenciones, eliminando la posibilidad de reducir los planes de pensiones. Con lo cual, al final, tendremos que ver el primer impacto, lo veremos ahora en junio, cómo nos sale la creación de renta comparado con las rentas de años anteriores. En este sentido, lo que hay que hacer, sobre todo la recomendación de EFPA por nuestra parte, es intentar planificar antes de final de año un poquito cuánto nos va a salir a pagar en julio del año que viene. Ahora, si no hemos hecho este trabajo, este análisis a finales del año pasado, ahora sí o sí tendremos que pagar lo que nos resulta, con lo cual poco podremos planificar.
En el tema de los emprendedores, ¿hay alguna novedad? ¿Algún premio si eres familiar o amigo de un emprendedor?
Sí, bueno, a nivel estatal hay una deducción en cuota del 20% de las aportaciones que se realizan a nuevas empresas, siempre con en un ámbito familiar, incluso de relación cercana. Pero lo que ocurre es que, bueno, son deducciones que te exigen una serie de requisitos que a veces son difíciles de cumplir. Por ejemplo, que se mantenga la participación en la que inviertas entre 3 y 12 años, hay una base máxima de deducción de 50.000 euros anuales. Bueno, hay una serie de requisitos que a veces hace que esas deducciones sean realmente complejas, sea difícil su aplicación.
Uh-huh. ¿Y si contribuimos con alguna ONG o fundación o hacemos donaciones?
Bueno, pues igual que decíamos antes que había aspectos negativos, pues un aspecto positivo es que han incrementado, con efectos esta renta al 2015, el porcentaje de deducciones aplicables a fundaciones, ONGs, otras entidades acogidas a la ley de mecenazgo. Estamos hablando de que sobre los primeros 150 euros donados vamos a poder deducirnos un 50% y luego las cantidades que exceden esos 150 euros, en lugar de tener la deducción que teníamos anterior del 25%, podrá ser del 27,5% y incluso se puede llegar a incrementar al 32,5% si se han realizado esas mismas deducciones a la misma entidad durante los últimos 3 años.
¿Algo que me deje en el tintero, rápidamente?
Bueno, nosotros destacaríamos también en el ámbito financiero la posibilidad de que se abre ahora, con el 2015, de poder compensar hasta un 10% rendimientos de capital mobiliario negativos con ganancias patrimoniales y, al revés, pérdidas patrimoniales hasta un 10% del límite de rendimientos de capital mobiliario. Esto se ha abierto, esta posibilidad, que es muy interesante porque eso permite que una pérdida patrimonial, por ejemplo, por la venta de un fondo de inversión, pueda de alguna manera compensar intereses o dividendos obtenidos por otra vía.
Pues muchísimas gracias a Joan Pons, experto en cuestiones fiscales, y nosotros te vamos a contar enseguida que Cervantes era un trepa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La Liga sigue abierta.
Barça líder, Atlético colíder y a un punto el Real Madrid.
Y en tiempo de juego te lo contamos. Este sábado, desde las 3, Rayo Real Madrid, Atlético de Madrid, Málaga, Fútbol Club Barcelona, Sporting. Y el domingo, Sevilla Betis, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza, por eso somos digitales. Porque suponen menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Mamá, que te quiero.
Por todo lo que has hecho y haces por mí. Por enseñarme a caminar desde bebé y porque sin ti no habría llegado hasta aquí.
En el Día de la Madre dile que la quieres con un smartphone Samsung Galaxy A2016 desde 299 euros. En el Corte Inglés tienes un sinfín de regalos que harán de ese día el más especial.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Del escritor más famoso de España, el que dicen más universal, de Miguel de Cervantes, sabemos la mayoría pocas cosas. Sabemos que era manco, sabemos que estuvo en la batalla de Lepanto contra los turcos e incluso el más avezado sabe que estuvo preso en África, en Argel. Pero realmente es el Quijote lo que tenemos en mente. Es interesante saber de dónde nació este gran libro, de dónde nació su gran obra y cómo era él. Pero normalmente los profanos, los que no sabemos nada de ello, nos topamos con libros abstrusos, complejísimos, que empiezan a bucear en si nació o no en Alcalá de Henares, en de dónde se sacó su partida de nacimiento, qué se conserva de él en los distintos archivos, y dejamos caer el libro porque nos aburrimos. Y ahora ha salido un libro de un cervantista grande, de un científico en definitiva, José Manuel Lucía Mejías, que es catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid y que dirige una cosa que puedes consultar, el Banco de Imágenes del Quijote, que tiene 17.000 imágenes sobre la ilustración quijotesca, que sin embargo es un texto asequible. O sea, anda camino entre lo académico y lo divulgativo y precisamente aborda la parte más divertida de la biografía de Cervantes, que es la de su juventud, la que va desde el nacimiento hasta los 33 años. De hecho, nos ha prometido un segundo con la madurez y un tercero con la vejez. El libro se llama La juventud de Cervantes, una vida en construcción, y es de la editorial EDAF. José Manuel Lucía, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué placer.
Lo mismo digo.
Bueno, realmente es curiosísimo que una figura tan conocida sea tan desconocida, porque, por ejemplo, Shakespeare es para los británicos muchísimo más familiar. Tú vas a Stratford-on-Avon, las ciudades tienen recordatorios de él, tazas sobre él, cubiertos, platos, en todos los lugares hay placas, recuerdos, pero nosotros no.
Tienes toda la razón, la verdad, y tienes toda la razón de que una de las causas quizás sea ese mito del Quijote, que es tan grande también, es un personaje que tiene tanta fuerza, tanta vida, que al final Cervantes ha quedado simplemente como aquel autor que escribió el Quijote, cuando realmente él tiene una vida apasionante en un momento fascinante como es los siglos de oro. No nos olvidemos que el siglo XVI y el siglo XVII es el siglo en el que el mundo hablaba español, en el que las costumbres y las modas se hacían en español, en el que España era ese gran imperio que realmente ponía las modas, ponía los gustos, las costumbres. Y ahí, en ese centro de ese mundo, en esa corte, en ese universo, de pronto vamos a tener a Cervantes.
Pero es interesante, efectivamente, porque aunque es el momento en el que se, digamos, que se acuña todo el resultado de la conquista de América y muchos españoles van al otro lado del mar, lo cierto es que el grueso de las personas no iba más allá de su pueblo, de la ciudad de al lado. Y en cambio, Miguel de Cervantes viaja por todo el mundo, conoce a los poderosos, se codea con los grandes de la iglesia, con los grandes de la corte, o sea que es un tipo muy interesante. Vamos por partes. ¿Él de qué clase social era? ¿Era de los jornaleros? ¿Era de los nobles? ¿De dónde era?
Bueno, él formaba parte de una familia no noble, digamos, de la alta nobleza. Es decir, que él era un hidalgo y, por tanto, una familia que tenía cierta posibilidad económica y, sobre todo, cierta posibilidad de educación. Tiene una familia de médicos, de letrados, de abogados. Y lo que va a suceder es que su padre, en un momento dado, Rodrigo, al ser sordo, no va a poder entrar en ese círculo ya de médicos, va a ser simplemente un cirujano, y por tanto Cervantes va a tener que construir
un cirujano, ojo, que entonces era casi un barbero.
Efectivamente, un barbero.
Para que nos hagamos la idea.
Sí, efectivamente.
Una especie cirujano, de mezcla entre barbero y dentista.
Sí, es digamos como ese médico de cabecera para los problemas o las soluciones del día a día,
del
¿no?
Día a día.
Del día a día. Y en ese sentido, lo que va a hacer Cervantes va a tener la obligación de construirse. no va a tener una familia que le va a permitir ya tener un oficio,
un puesto
ya fijo, ya sea de mercader o ya sea de médico o ya sea en una determinada casa, ¿no? Y entonces ahí vamos a encontrarnos a ese Cervantes con posibilidades de acceder a ese mundo, pero que tiene que construirse.
Claro, porque incluso uno que fuese, qué sé yo, que tuviese una Tahona o un obrador o que fuese herrero, que heredase el oficio de su padre, lo tenía en ese sentido como más fijo. Él es un trepa. Que bueno, esto me encanta. Yo siempre estoy provocando.
Digamos, es un trepa, vamos a decir, es un trepa en el buen sentido de la palabra. Es decir, es aquella persona que tiene que buscar dónde puede conseguir un oficio y un futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer, por ejemplo? Llega Cervantes en 1566 a Madrid. Claro, tenemos que pensar qué es llegar a Madrid en 1566. Hace 5 años nada más, Madrid es declarada la corte. Y Madrid pasa de ser...
Porque antes la capital de España estaba en Toledo, chicos. Bueno, que es que se nos olvida, sí, sí. Porque como ahora ya no aprendemos nada en los colegios, pues
efectivamente, sí, sí. Incluso también teníamos una cosa que era curiosa, que es la corte estaba donde estaba el rey. Que si en un momento estaba en Segovia, la corte estaba en Segovia. Entonces, eso era un problema.
Eso por lo menos ahora con la serie Isabel...
Claro, algo tenemos. Efectivamente. Entonces, claro, el hecho de que 5 años antes a un territorio concreto que no dejaba de ser una pequeña población, una villa, no era una gran ciudad realmente, no era Toledo, no era Alcalá de Henares, que era una pequeña villa, se convierte en el centro de ese universo que va a ser el imperio de la monarquía hispánica. 5 años después tenemos a este joven Cervantes que llega y que lógicamente quiere un puesto. Bueno, ¿cuál va a ser ese puesto? Yo de pronto me he puesto a investigar con la idea de decir, ¿qué puesto un joven de aquella época con estas circunstancias de vida podría aspirar a tener? Y lógicamente no es la literatura. La literatura no es un puesto, no es una manera de ganarse la vida. ¿Qué es lo que va a intentar él ser? Va a intentar ser secretario. Porque en esa época se necesitaba mucha gente que en las casas pudiera llevar la contabilidad, llevar las cuentas, llevar las cartas. En el fondo, muchos de los nobles no sabían realmente al final leer ni escribir.
Sí, necesitaban un asesor fiscal y uno que escribía. Y un escribano.
Y un escribano. Entonces, esa persona, y ese es un puesto que era importante en los grandes nobles, en la nobleza, la media nobleza, pero también en ese estado que se está construyendo con Felipe II. Y ahí es donde realmente empieza, creo, a Cervantes a construirse como esa posibilidad. Y luego ya nos lo vamos a encontrar en Italia, en el ejército.
Es que luego se hace soldado. O sea, ¿cómo cambia de la carrera administrativa a la militar?
Bueno, en ese mundo nos encontramos que en 1569 de pronto lo encontramos en Roma. Y sabemos que lo encontramos porque hay un documento que su padre dice, mi hijo, estando en Roma, me ha pedido que haga tal cosa, ¿no? Bueno, ¿por qué se fue a Roma? Es un misterio. De pronto hemos encontrado un documento desde ya el siglo XIX en donde se habla de un duelo y de un juicio y que se persigue un tal Miguel de Cervantes que está ausente.
O sea, que era duelista también, camorrista.
Bueno,
trepa camorrista.
Bueno, tampoco podemos... esa imagen.
El caso es vender el libro. Tú calla.
Bueno, realmente hay que también pensar cómo serían las calles de una ciudad como Madrid sin luz nocturna, todos con una pistola o en este caso con una espada debajo del brazo.
Pues todos embozados, oliendo a orines, claro, y pegándoselos unos a los otros.
Y si uno por la noche bebe algo de vino, de más o de menos, pues también a lo mejor tiene también esa cosa valentón o en un momento dado de, a ver qué, déjame pasar a mí primero, y uno saca la espada, tener la espada
que
fácil.
Que serían ya chulos los madrileños.
Efectivamente,
además.
Yo creo que ahí sí que, y ahí yo creo que Cervantes sí que entra dentro de esa imagen, ¿no?
Bueno, se hace soldado, combatirá en Lepanto, no fue un gran héroe, pese a lo que la iconografía tradicional montó, no solamente el franquismo, ya en el siglo XIX en los libros se hablaba del manco de Lepanto, del héroe de Lepanto, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. O sea, hay que pensar que para él, y además él lo está continuamente recordando, yo participé en la batalla de Lepanto, que es sin duda una de las batallas más importantes de aquel momento del siglo XVI.
Hombre, que se le para al Islam la entrada hacia el corazón de Europa.
Totalmente.
Y más luego, tarde ese los turcos llegarán incluso a querer entrar en Viena posteriormente, ¿no?
Sí, sí. Y además el dominio del Mediterráneo. Pero es también una batalla de palabras y una batalla de propaganda, porque aunque ganaron el ejército de Felipe II y el gran capitán, en realidad casi no cambió nada en la política del momento. O sea, fue una batalla.
Pero para
más...
ellos fue una derrota importante.
Claro, efectivamente, sí, sí. Y Cervantes allí participa no como ya un soldado aventajado, un soldado con experiencia, sino como un soldado que se llama en aquella época bisoño. O sea, es la tropa más baja. Y lógicamente él va a recordar ese momento, pero no puede ocupar un puesto importante dentro de la organización de las galeras, que estaba todo muy bien organizado, precisamente por su falta de experiencia. Y luego siempre hemos tenido la idea de que nos han, y lo hemos visto en el colegio, nos lo han explicado, Cervantes, participa en la batalla de Lepanto, es el héroe, tiene tres golpes, o sea, le dan tres arcabuzazos con el arcabuz, el fusil, digamos, tiene tres heridas y eso le impide seguir con su carrera militar, abandona Italia, se viene a España y es cuando le hacen cautivo en Argel. Bueno, la realidad es que él participa en 1571 en esa batalla de Lepanto y hasta 1575... 4 años después, va a seguir siendo militar y soldado y va a avanzar en la carrera militar. Es decir, va a ser soldado bisoño, soldado aventajado, cabo, alférez, hasta querer ser capitán, ¿no? Claro, las heridas, que para nosotros es algo negativo, es lo mejor que puede tener un militar. Es la demostración de que ha estado en una batalla y además en plena, digamos, la vorágine, en el pleno
Él hace
fuego,
una defensa,
¿no?,
muy bonita, que además se recoge el texto de José Manuel, de su ser soldado, de su ser militar. Y bueno, aquí vamos viendo cómo se va asentando y cómo va derivando su camino y cómo casi contra su voluntad llega a las letras y hace un camino literario que le llevará al Quijote. Como dice José Manuel Lucía Mejías, si hubiese muerto antes, pues probablemente nos hubiese quedado que Persiles y Sigismunda y la primera parte del Quijote.
Sí, sí, poquita cosa. Nada. Que nada, nada. La verdad que hubiera sido un escritor bueno, porque realmente tanto con la Galatea como las primeras comedias que él va a publicar después de 1580 son obras interesantes, igual que la primera parte del Quijote, pero hubiera sido uno más de los tantos escritores buenos que hoy en día solamente se estudian en la universidad, o aquellos eruditos que tienen. Realmente, cuando Cervantes es ese que nos convoca, es ese gran mito, ese gran escritor, va a ser a partir de sus últimos años, a partir de 1613.
Eso lo veremos en los siguientes libros de José Manuel Lucía Mejías. Para poderte enganchar, te tienes que comprar este ahora, la parte primera de la editorial Edad. Tranquilo, porque puedes visitar la tumba de Miguel de Cervantes, porque José Manuel Lucía ratifica el hecho de que está enterrado en las Trinitarias.
Para mí, no hay ninguna duda.
No hay ninguna duda en nadie. Y lo vas a pasar muy bien. Vas a descubrir en esta saga de aventuras un hombre bien interesante en su época que ha quedado oculto por Alonso Quijano, por el Quijote, lo cual es un mérito también, ¿eh?, porque que un personaje te supere es muy grande. José Manuel Lucía Mejías, gracias por haber hecho este esfuerzo también para nosotros, para los que sabemos tan poco de Cervantes.
Nada, muchas gracias a ti.
Buenos días.
Buenos días.
Qué gracioso, ¿no? Verdaderamente. Todos somos seres humanos. Bueno, pues Ser Humano es nuestro colaborador, periodista de sucesos, emblemático en el ABC y en la profesión, Pablo Muñoz, y le piden 2 años y medio de cárcel. ¿Cómo lo oyes? Te vamos a contar por qué, pero básicamente ha sido por contar que Bárcenas tenía relación con la mafia y que además incluso había llegado a decir que política y mafia son lo mismo. Es alucinante porque la noticia era veraz, era relevante para la opinión pública, pero insisto, por difundir estas conversaciones se les pide a él y a nuestra Cruz Morcillo 2 años y medio de cárcel. Vamos a hablar con él.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas de Tenemos un Plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿Qué te pasa?
Tengo bajo las gafas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Busca un futuro mejor para ella y sus familias.
Hay mucha inseguridad en el país.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Declara nulas las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hace 400 años moría Cervantes y indudablemente este es un año precioso y la entrega del premio Cervantes hoy pues requiere particularmente nuestra atención y en esto está el pelirrojo Diego González.
Buenos días.
Buenos días otra vez.
El galardón ha recaído en esta ocasión en el escritor mexicano Fernando del Paso, que ha viajado a España acompañado de su esposa y de sus hijos. En media horita arranca esa entrega del premio Cervantes. La ceremonia va a tener lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y va a estar presidida por los Reyes. También estará presente el presidente en funciones, Mariano Rajoy, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. La edición de este año es especial, ya que se conmemora el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes.
Detenido un menor por intercambiar imágenes de pornografía infantil.
Ha sido arrestado por la Policía Nacional en Badajoz. Formaba parte de un grupo internacional de WhatsApp compuesto por 60 personas. Compartían material pornográfico infantil donde los menores eran torturados y agredidos sexualmente. El chico detenido, de nacionalidad hondureña, utilizaba diferentes plataformas para compartir el contenido pedófilo. Si no lo hacía de forma continuada, era expulsado de este grupo. En otra operación de la Policía Nacional, tres hombres han sido detenidos en Madrid y Alicante por enviar pornografía infantil también a través de esta plataforma de WhatsApp.
Más de 100 alumnas afganas han sido envenenadas en un colegio.
Al menos 125 niñas han tenido que ser hospitalizadas tras ser intoxicadas con un gas en la provincia de Farad, al oeste del país. Ha ocurrido a primera hora de esta mañana cuando las adolescentes se encontraban en clase y comenzaron a sentirse mal. Ahora la investigación de las autoridades se centra en determinar cómo han sido envenenadas. Aunque nadie ha reivindicado este ataque, los expertos han responsabilizado a los talibanes porque se oponen a la educación de las niñas. El pasado mes de septiembre, otras 348 alumnas y varias profesoras de un colegio fueron envenenadas en la provincia de Herat.
Y nueva noche de disturbios en París.
12 personas han sido detenidas y 3 vehículos han sido incendiados, uno de ellos de la policía, en las inmediaciones de la Plaza de la República, donde se reúne cada fin de semana el movimiento Noche en Pie. Los altercados comenzaron pasada la medianoche cuando un centenar de personas lanzó varios objetos a la policía. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la gente y permitir a los bomberos la intervención. El fin de semana pasado también se registraron incidentes que se saldaron con la detención de 22 personas.
Es ahí el esfuerzo del gobierno francés por imponer los recortes que impuso el nuestro y la muy violenta reacción de la sociedad francesa y concretamente de los sindicatos muy ideologizados. La Universidad de California investiga al estudiante que se fundió la beca de estudios en viajes.
Brandon Lerry, un estudiante de cine, derrochó una beca de 2.500 euros en un viaje a Tailandia que grabó y subió a YouTube. Por cierto, estaba acompañado también de su novia, la que invitó a este viaje. La universidad ha explicado que se está investigando lo sucedido y que ha intentado contactar con el alumno para determinar si ha violado alguna ley o política de los estudiantes. Un responsable de su facultad ha asegurado que sería lamentable que un estudiante use esos fondos de manera frívola.
Pues muchísimas gracias, Diego. Actualizamos la información en otros 25 minutos y la última hora te la cuenta Cristina aquí en fin de semana. Vamos a la información de tráfico. En la DGT está Anselmo Mancebo. Buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos se circula bastante bien por el entorno de Jerez. Ya saben que se celebra el Gran Premio de España de Motociclismo. Hay un servicio especial montado por esta Dirección General desde el pasado jueves para ordenar y controlar la circulación en la zona que, como decimos, de momento se está desenvolviendo con total fluidez. Tenemos, eso sí, algunos puntos a tener en cuenta. Está operativa ya la conexión del ramal de salida de la A382 con la AP4 en sentido Sevilla, Cádiz y Jerez, y se han restringido, como es habitual en esta situación, la autonómica 382 y la autonómica 2005. Al margen de Jerez hay que tener cuidado porque se han producido algunas averías en Ávila. en Solosancho, en la Nacional 502, se van a encontrar un vehículo, como decimos, averiado. Hay que circular con cuidado, está cortado el carril derecho, se está dando paso alternativo, por lo tanto hay que circular por la zona con mucha precaución. También hay que ir con cuidado en Cuenca, en San Clemente, en la Nacional 310, hay un autobús averiado, está cortado uno de los carriles. En Huevar ha perdido la carga un vehículo, en Sevilla, en la 49, en sentido entrada a Sevilla, y en Valencia, en la AP7, en Sagunto, otro vehículo averiado en sentido Castellón, mantiene cortado el carril derecho. Mucho cuidado con la niebla en la provincia de Lugo, hay muy poquita visibilidad en Mondoñedo, nivel rojo, entre Mondoñedo y Abadín, en la A8, y quedan restos de niebla en Tarancón y Cuenca Capital, en Ávila, en Arenas de San Pedro, y en Albacete Capital, en la Nacional 322. Es todo desde la Dirección General de Tráfico.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con esta música inquietante solemos dar paso a las trepidantes crónicas de sucesos de Pablo Muñoz, pero hoy él es la noticia y nos disgusta serlo a los periodistas, y lo es por su defensa de la libertad de información. En el año 2014, el 11 de julio, Pablo Muñoz y Cruz Morcillo desvelaron unas conversaciones de unos mafiosos que revelaban sus contactos con Bárcenas. Fíjate si era importante esta noticia. De hecho, Bárcenas decía, entre otras cosas, a un capo de la camorra: política y mafia son lo mismo. Alguien había violado el secreto de sumario que amparaba este caso, pero desde luego no fueron Pablo Muñoz y Cruz Morcillo. Ellos localizaron una fuente, que evidentemente protegen, y revelaron una noticia que debían a la opinión pública porque era veraz y tenía relevancia pública. Tú fíjate si tenía relevancia pública saber que Bárcenas andaba con la mafia. Por esto les pide ahora el fiscal 2 años y medio de cárcel y 20 meses de multa con cuota de 50 euros diarios. Pablo Muñoz, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Bueno, estoy indignada.
Bueno, yo antes que nada quiero daros las gracias a todos, que a toda la profesión, porque ha sido impresionante la respuesta de apoyo que hemos tenido por parte de todos. En esta casa muy especialmente, también por supuesto ABC ha tenido un comportamiento que para nosotros, para Cruz y para mí nos enorgullece, nos produce una auténtica satisfacción porque sabemos que estamos en nuestra casa, como aquí en la COPE, que también ya consideramos nuestra casa.
Pero es que además se da la circunstancia, Pablo, de que los dos sois asquerosamente rigurosos. O sea, ¿cuántas veces, lo tengo que decir aquí a la audiencia, Pablo tiene una noticia y no la cuenta porque no la tiene constatada por 2 o 3 fuentes? ¿Cuántas veces Cruz, previamente, que también era colaboradora nuestra, tiene determinada noticia y dice no, pero no lo tengo corroborado con papeles y no lo doy? Y yo me como las uñas de no poderos contar un montón de cosas que sé, pero un montón, ¿eh? Por ejemplo, sobre el caso Asunta, sencillamente porque ellos no me autorizan. O sea, que son particularmente escrupulosos y de fondo, evidentemente, está la batalla por la libertad de información. Yo os recomiendo a los oyentes que os metáis en la página web de COPE, porque Expósito ha colgado un vídeo, en la sección de vídeos está, en el que explica lo que ha pasado y su propia relación con Pablo, con Cruz Morcillo y con Bárcenas. Es más que interesante. Cuéntanos cómo es la historia.
Bueno, pues es lo que has contado, básicamente. Nosotros teníamos una información desde hacía tiempo, que era una información que nos hablaban de esa escucha que se había producido entre Bárcenas y una persona que era investigada por la pertenencia a la camorra, como era el Ciro Robay. Y bueno, realmente lo que, pues como tantas veces que hemos hecho, pues decidimos y nos pidieron que por favor no se podía dar ningún tipo de esa información hasta que se llevase a cabo la operación policial y todos los objetivos estuviesen detenidos. No solo ya detenidos, sino incluso pues puestos a disposición judicial. Bueno, nosotros evidentemente cumplimos con nuestra parte, como es natural. No pensamos que hemos actuado.
No antepusisteis vuestro afán de información, sí, a las pesquisas y el trabajo policial.
Efectivamente, como lo hacemos siempre, porque si hay algo que tenemos claro desde hace muchísimos años es que no hay ninguna información que valga que se estropee una investigación policial de calado. Es evidente que no lo vale y nosotros somos en ese sentido absolutamente escrupulosos. Esta vez lo hemos sido también. Bueno, la gente, yo soy una persona que confío en la justicia, yo creo que todo el mundo tiene derecho a acudir a los tribunales si se siente, bueno, se siente atacado. Luis Bárcenas lo hizo, primero presentó...
Porque esa es otra. El demandante, atención chicos, es Luis Bárcenas. O sea, no es el Comisionado Internacional de los Derechos Humanos, no lo son las Hermanas de la Caridad, no es un ciudadano afectado de un barrio de Cartagena. No, es Luis Bárcenas el que les demanda.
Efectivamente, pero bueno, yo estas cosas estamos acostumbrados, vamos, no acostumbrados, porque nunca te acostumbras a estar delante de un juez, porque evidentemente no es nuestro ámbito normal ni es agradable, como es lógico. Pero bueno, es una de las cosas que hay, de que los ciudadanos tienen derecho. Así lo hizo, presentó una querella, por injurias y calumnias, y esa primera denuncia fue archivada de inmediato porque el juez consideró que la información era absolutamente, bueno, pues veraz. A partir de ahí, el juez Andreu el que abrió desde la Audiencia Nacional, abrió una pieza separada para investigar ese supuesto delito de revelación de secretos. Y bueno, ya hemos llegado a esta situación. Yo no me gustaría entrar mucho en qué es lo que ocurrió exactamente, porque creo que esto es una cuestión que deben ventilarse los tribunales, y igual que no me gustan los juicios paralelos, y tampoco creo que nosotros, por ser periodistas, debamos hacerlo. Simplemente sí que es verdad, bueno, el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional consideró que se había producido una revelación de secretos y abre pieza separada, luego posteriormente pasa a la Audiencia Provincial y hemos llegado a esta situación en la que el fiscal pues nos pide 2 años y medio de cárcel, y el otro día se nos notificó pues la apertura del juicio oral. Y es en este momento en el que estamos. Como es natural, nosotros nos sometemos a los tribunales de justicia, como no puede ser de otra manera. Tenemos el máximo respeto por los tribunales de justicia, máximo respeto por la fiscalía, aunque evidentemente en este caso pues no estamos de acuerdo con la postura de la fiscalía, como es natural.
Hombre, yo lo que sí que quisiera decir, y creo que tiene que quedar claro, y por eso yo también estoy tranquila, porque la justicia es justa. O sea, yo he estado muchas veces frente a los tribunales, he ganado frente al doctor Montes en todos los casos en que decía que le habíamos calumniado por acelerar la muerte de las personas en el Severo Ochoa. He tenido pleitos en los que me ha acusado la Falange, en fin, y siempre me han protegido los jueces. Y en este caso lo que está claro es que vosotros no sois los culpables de la revelación del secreto. O sea, es que me parece muy fuerte. Alguien, no vamos a decir quién, porque las fuentes son sagradas para un periodista, realiza ese movimiento, obtiene datos del sumario. Y vosotros juzgáis como periodistas si eso es veraz y tiene relevancia pública. Y caramba, si la tenía.
Sí, evidentemente nosotros actuamos con 4 principios. Actuamos que sea una información veraz, que sea una información, como tú dices, que tenga relevancia pública, que hayamos obtenido por medios lícitos, y la 4ª condición, que es la que ponemos siempre Cruz Morcillo y yo, que no estropeemos ninguna investigación en marcha. Esa es nuestra forma de actuar siempre. Esta ha sido la forma de actuar en este caso. Ha habido personas que consideran lo contrario. Estamos acusados por la fiscalía. Nos pide 2 años y medio. El delito está castigado con 1 a 3 años. Él nos pide 2 años y medio.
Es que es curiosamente ambicioso el fiscal en la reclamación, porque es justo el margen que os obligaría a entrar en prisión, ¿no?
Sí, claro. Si hubiese una condena, estaríamos hablando de que con más de 2 años, en principio, ingresarías en prisión, aunque al tratarse de uno de estos delitos es posible que no se llegase a la ejecución de la condena. Pero, en fin, en cualquier caso, no vamos a anticiparnos, y sobre todo no vamos a anticiparnos a esto. Nosotros, lógicamente, vamos a dar nuestra versión, vamos a sostener y a defender nuestra forma de actuar, que creemos que ha sido profesional, ha sido honesta, y hemos actuado, insisto, con esos principios que son los que nos han movido siempre.
Pues yo te agradezco esta aclaración, porque son muchos los oyentes que se han solidarizado con Pablo Muñoz, con nuestro colaborador, en esta petición que le hace el fiscal de 2 años y medio de cárcel por revelación de secretos, y nos parece que en la batalla sobre el asunto Bárcenas la información que publicaron era particularmente relevante, y queríamos contaros exactamente en qué ha consistido. Antes de que te vayas, y aprovechando ya, quería yo comentar otra sentencia sentencia, bueno, otra sentencia no, una sentencia en que me tiene verdaderamente espeluznada, ¿no? La del caso del zaragozano de 42 años que no irá a prisión porque la audiencia provincial le ha impuesto una pena mínima de cárcel de 2 años por matar a su madre.
Es uno de esos casos en los que realmente la ley tiene un papel extremadamente complicado. Vamos a contarlo. La madre no estaba enferma terminal, pero sí estaba enferma y le había pedido a su hijo que la matara, que la ayudara a suicidarse, vamos, en este caso a matarla, porque bueno, había decidido abandonar este mundo, ¿no?
Ojo que la señora estaba diagnosticada de delirios paranoides.
Efectivamente.
Y o también, sea, en medio no estaba en sus cabales.
Y también es verdad que, por lo visto y se ha demostrado, tenía una ascendencia muy fuerte sobre el hijo, que es el que finalmente comete este crimen. ¿Qué es lo que se produce? Aquí, ¿qué es lo que es muy difícil valorar para el tribunal? ¿Hasta qué punto el hijo estaba influenciado por la madre? ¿Hasta qué punto la madre era plenamente consciente de que quería que la mataran? En fin, son asuntos que estamos, que muchas veces, yo en estos casos, los tribunales de justicia creo que se mueven en unos ámbitos que son muy complicados, porque de alguna forma estamos regulando un poco las conciencias, ¿no?
Lo que pasa es que aquí es muy interesante, porque la madre, que deja un papel efectivamente en el que aclara que quiere morir y que lo deja taxativamente claro, a la vez parece ser que arrastraba una paranoia con ideaciones persecutorias. Llevaba 10 años sin salir de casa porque decía que los médicos la perseguían y por eso tenía fuertes dolores en la espalda y una gran úlcera en la pierna por la diabetes. O sea, esta señora estaba para allá. Y el hijo, que la asfixia con una almohada, y que, por cierto, parece que cuando la madre quiere llevarse las manos, sí, a la cabeza,
en algún momento ya la madre intenta, como por instinto de supervivencia, intenta zafarse de ese abrazo de muerte,
y el hijo se lo impide y, para asegurarse más, le coloca una segunda bolsa de basura hasta que deja de respirar. El hijo, que parece que efectivamente era víctima de una enorme influencia por parte de una señora muy dominante, pues según el tribunal ejerció el cariño y el respeto hacia la madre en el momento de matarla. En fin, a mí es una cosa que me deja muy perpleja, porque ¿sabes a qué me retrotrae? Al caso del caníbal de Rotemburgo. Sí. El caso del caníbal de Rotemburgo, que mata a la víctima, le corta el pene, lo fríe, etcétera, es parecido en el sentido de que la víctima quiere morir. Y está filmado el caso. La víctima dice que sí, que se aviene a que el caníbal de Rotemburgo le mate y devore su cuerpo. Y en un primer juicio se exoneró al caníbal de Rotemburgo por asistencia al suicidio, ojo, claro. Pero es que luego se impugnó esa sentencia, hubo un nuevo juicio y se le condenó diciendo que, bueno, es que independientemente del estado mental de la víctima, él no podía cometer el crimen.
Evidentemente, es que realmente estamos quitando la vida a un ser humano. ¿Para esto hay alguna explicación? ¿Hay algún tipo de justificación? Bueno, hay opiniones, en fin, lo que dicta, en fin, las convicciones religiosas, desde luego, no es posible quitarle la vida nunca a un ser humano. Hay otro tipo de personas que piensan otras cosas, pero claro, estamos hablando.
Y hay mucha gente que tiene convicciones morales ajenas a las religiosas que también lo decide, porque para esto no hace falta la religión.
Efectivamente, o sea, también lo piensan exactamente igual. Yo también hay casos, por ejemplo, en juegos sexuales, por ejemplo, llevados hasta el extremo. Claro, ahí hasta qué punto eres responsable o no de la muerte de esta persona con las que has tenido ese tipo de prácticas, en fin, no vamos a calificarlas, pero en fin, cada uno es fácil hacerlo, ¿no? ¿Hasta qué punto eres responsable o no?
Yo encuentro que sobrepasar ese límite, claro, en la justicia es muy peligroso, ¿eh?
Efectivamente.
Determina luego tú después si el suicida o presunto, claro, suicida quería verdaderamente morir, sobre, claro, todo teniendo en cuenta que es un enfermo psiquiátrico.
Claro, porque nadie te puede garantizar que el hijo no le haya estado convenciendo a la madre de que efectivamente eso es lo correcto y eso es lo que hay que hacer y eso es lo que y que va a ser feliz a partir de ese momento. Estamos hablando también, por ejemplo, de los ángeles de la muerte, que hemos estado hablando en este espacio hace pocas semanas, ¿no? Hay gente que de verdad se cree con la autoridad de acabar con la vida de un ser humano, en fin, y esto no es posible, por mucho que que te sientas en eso y aunque lo hagas de forma compasiva incluso.
Bueno, pues nada, dejamos aquí la crónica de sucesos y esto a este polémico caso que sometemos también a tu criterio, a ver qué opinas. Un hijo que mata a su madre y se libra de la cárcel porque la asfixió, dice el tribunal, con cariño y respeto. Y nuestro apoyo absoluto a Cruz Morcillo y a Pablo en esta demanda del fiscal que les pide 2 años y medio, entendiendo que ellos, a nuestro juicio, defendían el derecho de información de su público en una información de particular relevancia, la conexión de Bárcenas con la mafia. Muchísimas gracias, Pablo Muñoz.
Muchísimas gracias, Cristina, y de verdad es un placer trabajar contigo y es un gusto y en esta casa, la cadena COPE.
Desde luego es un placer trabajar contigo y un verdadero honor. Bueno, pues nos vamos a hablar de Corina, que tenemos datos nuevos, tenemos datos también de Prince. Va a ser enseguida con Elsa Tadea.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Cuando el de al lado le diga, oye, mírame esto que tengo aquí en la mano, tú dices, qué raro.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Oye, vestido de Capitán Pirata, vamos, le faltó el loco.
Qué bonito, qué precioso.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Qué raro.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Fresón Doña Rosa Tarrina de 500 gramos a 1,25€.
Plátano de Canarias en bandeja a 1,99€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them.
Es Prince lo que estamos oyendo, Little Red Corvette, y el pequeño Corvette rojo. Y así nos contaba Carlos su memoria de Prince. Carlos Herrera, que siempre merece la pena escuchar.
Un gran renovador de la música que coqueteó con el funk básicamente, pero también con el pop psicodélico, con el rock. Digamos que un esteta renovador, tío muy raro, ¿eh? Tío más raro que un restaurante chino con terraza. Creo que la verdad, en fin, de él todo lo que se cuenta y todo lo que se cuenta es poco.
Raro, verdaderamente, como un restaurante chino con terraza, pero sin duda un enorme artista que ha muerto con apenas 57 años. Para las que no lo saben, el cantante tenía una casa en Marbella, Elsa Tadea.
Pues sí, además tenía una especial relación con España. En 1990 vino a Marbella a dar un concierto para 18.000 personas. Allí se enamoró de la ciudad, a la que llamaba El Paraíso, y decide construir una urbanización para su familia y demás que se iba a llamar Paraíso Hills. Es más, en 1996 se casa con Maite García y le regala, como regalo de bodas, un palacete colonial maravilloso e increíble. ¿Qué pasa? Que cuando se mudan para allá, ella se queda embarazada, tienen un niño y a los siete días, tan solo una semana después, muere el niño por un síndrome de un defecto del cráneo que ya había nacido con él. Entonces, claro, el cantante queda completamente trastornado ante eso. Es más, comienza el declive del artista a partir de ahí y dice que no vuelve a pisar Marbella desde entonces. ¿Qué pasa? Que se ha intentado vender el palacete, incluso desde Estados Unidos lo intentó, nunca lo ha llegado a conseguir y sigue ahí la vivienda de 5,2 millones de euros tan solo. Es una pasada, vamos, para las fotos es una pasada, un lujoso comedor, salón, 5 dormitorios, que 3 de ellos es suite con baños de mármol. Y ahí sigue, mira tú.
Fíjate, no, ¿sí?, lo sabía yo, que Prince tenía una casa en España. Los famosos hablan de política, no me extraña. Todo el mundo habla de política y especialmente de Podemos.
Pues sí, mira, en la otra crónica del mundo, la modelo Laura Ponte asegura que en su familia hay mucho podemita, aunque ella confiesa que no es de ningún partido. Pero que sí que le gusta un poco que la gente rompa los esquemas, que no hay que tener miedo a Podemos y que le gusta mucho Carmena. Frente a ella, en ABC nos encontramos una entrevista en exclusiva con la condesa viuda de Romanones, Aline Griffith, y ella explica que sí que tiene miedo a Podemos y a los grupos que van hacia la extrema izquierda. Y también que es muy importante que nuestro país mantenga su esencia, algo como el flamenco o los toros, porque es lo que atrae precisamente a los turistas y luego ellos ya se quedan asombrados por nuestra cultura y filosofía. Y por cierto, que en la entrevista también ya nos desvela que la condesa viuda de Romanones está terminando un libro sobre la familia de su marido y deseando escribir otro para explicar cómo ella llegó a España desde Estados Unidos.
Y la otra crónica del mundo nos cuenta la cena de la Fundación de Alberto de Mónaco en Madrid con una protagonista en la sombra, Corina.
¿Y por qué es una protagonista en la sombra? Porque en realidad no llega a pisar España. Es más, no ha vuelto, se supone, desde abril de 2012, cuando dos agentes del CNI la escoltaron al aeropuerto. Eso por lo menos dice El Mundo. Había varios invitados, como Isabel Preisler y Vargas Llosa, en el Palacio de la Quinta del Pardo, en esta cena totalmente VIP. Y Corina sí estaba invitada, porque en realidad es asesora tanto de Alberto de Mónaco como de su esposa Charlene. Pero ha preferido no acercarse, y sobre todo porque para los servicios de inteligencia aún la tienen clasificada como de riesgo aquí en España. Y además, como está en boca de todos por su relación con los papeles de Panamá, pues entendemos que tampoco quiere hacer mucha aparición pública.
Sí, no está en el mejor momento, ¿no? Digamos. Efectivamente. Bueno, pues vamos a acercarnos al informativo con los servicios, con Antonio Herraiz, y enseguida vamos a abordar una cosa bien curiosa. Desde el aire, mirando el territorio de Perú, se ven unos dibujos bien interesantes, bien complejos. Puedes meterte en internet y poner líneas de Nazca. Son pájaros, arañas, pero muy sofisticados. Y estas líneas, realizadas por las culturas precolombinas, son un enigma, porque nadie sabe cómo se han podido hacer, puesto que no había aviones ni formas aéreas de observación de un terreno tan extenso. Lo de las líneas de Nazca ha interesado incluso a Doña Sofía, que en su momento se trasladó allí para verlas.
No lo sabía.
Sí, 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 sí. Y viene Javier Sierra a explicarnos qué son estas líneas de Nazca y a debatir con nosotros sobre ellas. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.